Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse la política.
Buenas tardes, queridas y queridos. Ya era hora de que nos volviéramos a escuchar. Un mes ha pasado desde que hicimos el programa en vivo y en directo, aunque entre medias hemos tenido el programa en el que entrevistábamos a Aida Dos Santos y su libro Hijas del Hormigón. Un mes con sus 29 noches y 30 días, no como Sabina. Con unas vacaciones disfrutadas, eso espero, y con fiestas de guardar entre medias. Buenas tardes, compañero. Tenemos a Miguel un poco pachuchillo y desde aquí le mandamos un beso. ¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal andas?
Bien, bien. ¿Has comido muchas torrijas?
Oh, hija, eso es lo que más he disfrutado. He hecho experimentos de torrijas, desde torrijas con crema pastelera, torrijas con leche condensada y las más habituales, que es torrijas con miel, ¿no? He hecho ahí un popurrí de cosas, además incluso algunas las he quemado con un quemador, que la verdad es que me ha salido la cosa bastante curiosa.
Bueno, pues entonces ya veo que mucha procesión no, pero satisfacer el ansia del dulce, eso sí.
Date cuenta que yo soy una persona muy golosa, o sea que a la mínima siempre ando comiendo dulces, algo que tampoco me conviene mucho, pero es una de las cosas que soy incapaz de poder dejar, ¿no? Y siempre picoteo de una cosa, incluso ahora que no me oye mi hijo, pues el otro día le mangué unas chuches que todavía las sigue buscando. Están en mi estómago.
Pobrecillo, de verdad. Bueno, pues en este programa, Casualidades de la Vida, la música va a estar en esta ocasión, en este programa y sin que sirva de precedente, interpretada por hombres, para que no se quejen. En primer lugar, yo creo que podemos dar paso a un asturiano con una voz bastante característica y que nos lleva acompañando pues desde hace un montón de años junto a Ana Belén, Joaquín Sabina. Estoy hablando de Víctor Manuel. Y él nos acerca al amor entre personas con discapacidad a través de la canción Solo pienso en ti, que yo este dato no lo conocía y lo he descubierto hace relativamente poco. Yo escuché la canción, yo la he cantado, la hemos tocado en mi grupo de amigos y de amigas, pero en ningún momento yo pensé que estaba dedicada, pues esto, a una pareja que tiene discapacidad. Así que, bueno, pues venga, vamos a darle.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey. Solo pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le siento separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se las ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey,
pues bueno, ahora mismo yo acabo de ser un ejemplo de persona que escucha una canción y no se queda con el mensaje de la misma. Pero no pasa absolutamente nada. Errar es de humanos y en este caso no es un error. Pero oye, aceptarlo y asumirlo, que no sabía yo el significado real de esta canción, no me había parado a buscarlo.
No, es que la propia canción prácticamente te lo da a entender, ¿no? O por lo menos yo así lo, cuando la escuché por primera vez, ya hace muchísimos años, porque esta canción es bastante antigua, lo dice prácticamente la canción, por eso yo deducí siempre que era así, ¿no? El tema es que si me lo hubieras dicho lo contrario, el que se quedaría sorprendido sería yo. Y luego es uno de mis cantantes favoritos, ¿no? Víctor Manuel tiene canciones muy, muy buenas, como puede ser La Planta 14, La Madre, o por ejemplo una de las canciones que me gusta, El Abuelo Fue Picador. Que yo no sé si las has escuchado, una de estas canciones que te estoy diciendo.
Sí. No, ahora mismo no te podría tararear ninguna de ellas, pero sí, yo tuve una época, sobre todo gracias a unos amigos que me escuchaba la cinta de los conciertos de Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina y Aute. Eran cuatro. Bueno, y era un continuo estudiar y ahí con el casete puesto.
Silvio Rodríguez también es otro de los cantautores impresionantes que hay. Ahora que hablas de Aute y demás, y Sabina.
Pablo Milanés.
También. Es que todos estos
cantautores... Puede significar que tenemos unos años o no, que somos viejóvenes.
Yo me considero joven. Estas canciones no pasan nunca desapercibidas. Mira.
O sea, con esta música te sientes joven. ¿O cómo es?
No, que estas canciones, me refiero que no pasan de... en el olvido, ¿no? No pasan al olvido, desde mi punto de vista. Hoy, por ejemplo, me ha sorprendido oír la canción en una emisora de estas potentes, que es Camisa Blanca de Ana Belén.
Ah, porque es que Ana Belén creo que ha sacado ahora nuevo disco.
Sí, nuevo disco, pero es una canción bastante antigua, yo creo que por la época de la canción esta de Víctor Manuel. Que a mí me ha sorprendido bastante oírla después de muchísimos años, que yo, por ejemplo, en casa sí suelo oírla habitualmente los fines de semana, que es cuando más música pongo.
Bueno, pues las que faltaban enseñan y divierten. Uh-huh. Uh-huh. Entonces podemos escuchar canciones de hoy como de hace un montón de años. También hemos puesto aquí Libertad, Libertad, ¿no?
No.
No, no la hemos puesto.
No.
¿No la hemos puesto?
No, no, créeme que no.
Ah, no, creo que...
Y me ha sorprendido también que no se ponga.
Ya sé por qué he dicho la hemos puesto. No, no, porque fue en un artículo de Noticias Salamanca que la metí, la recomendé. Bueno, pues ya la pondremos. Ah, oh, pues mira, me lo voy a apuntar, ya sé para cuándo.
Luego me lo dices.
No. Bueno, vamos al resumen de noticias, que quería haberlo modificado, pero para hablar de una noticia que bueno, ha publicado El Salto hoy o ayer, pero creo que es mejor para el siguiente programa. En primer lugar, y de verdad es que me tengo que comer mis propias palabras, no me gusta el fútbol, pero sí voy a mencionar aquí el convenio de fútbol femenino, porque se ha firmado el mes pasado y ha aparecido publicado en el BOE el 25 de abril, el segundo convenio colectivo para las futbolistas que prestan sus servicios en clubes de la primera división femenina. Repito, es que no me gusta el fútbol, pero por dar por saco, pues venga. Tengo pendiente publicar en mis redes sociales una infografía que hice en el trabajo, haciendo una comparativa entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, para ver si hay determinadas personas que abren un poco la mente con esto. Pero vamos, no se va a dar el caso. Bueno, ¿cuáles son los puntos más relevantes de este convenio colectivo? Que de los sindicatos uno se ha caído, no está de acuerdo, pero bueno, creo que, como dijo en su momento Amanda cuando la entrevistamos en la temporada pasada, es importante estos primeros pasitos para luego seguir pidiendo más cosas. Como decía un amigo mío, no te tienes que plantear metas muy largas, sino metas cortitas para luego poder llegar a la meta más grande. Pues bueno, en primer lugar, se va a crear un grupo de trabajo entre las partes firmantes para el análisis y estudio de propuestas e iniciativas sobre la protección de la maternidad y embarazo de las futbolistas profesionales. Porque ellos son papás, pero no tienen 9 meses a alguien dentro de sus entrañas. En caso de embarazo durante la última temporada de contrato, la jugadora tendrá derecho a renovar su vinculación con el club por un año más con las mismas condiciones o no renovarlo. Se encuentran obligados los clubes a habilitar una sala de lactancia en las instalaciones donde se realicen los entrenamientos o los partidos, pero también tendrán que proporcionar servicios de guardería durante los entrenamientos y partidos hasta que la o el menor cumpla 3 años. Lo que viene siendo la conciliación, pero en pequeña escala, solo centrada en este caso en las mamás que son jugadoras de fútbol. Ese sería otro melón para tratar en otro programa, lo que es la conciliación y la corresponsabilidad. La Liga F pondrá a su disposición, a disposición de las jugadoras que hayan dado a luz, personal especializado y titulado para que las jugadoras durante el embarazo y el posparto puedan obtener los recursos sanitarios necesarios para su bienestar, tanto físico como mental, los cuales estarán enfocados a una reincorporación a la práctica deportiva. Aquí quiero recordar, fuera de lo que es el fútbol, el caso de una profesional del windsurf que me va a perdonar ahora, pero no me acuerdo del nombre y apellido, Carolina, que le tocó empezar otra vez desde fuera, desde cero, perdón, cuando se reincorporó después de ser mamá, buscar patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que esto es recurrente en todos los deportes. Podríamos, ojalá se diese el caso de poder entrevistar a Ana Peleteiro a ver cómo ha sido su proceso, por ejemplo. Pero esto de la natalidad es la pescadilla que se muerde la cola. Somos un país viejo, echamos la bronca a las mujeres porque no quieren ser madres, pero las penalizamos si quieren ser madres. Pues esto, un círculo vicioso. ¿Qué más dice este segundo convenio colectivo? Pues que hay que desarrollar un programa de recolocación de las futbolistas profesionales cuando terminen su carrera deportiva, porque los deportistas de élite no se jubilan a los 65 años o a los 67, sino que su vida profesional es bastante más corta. ¿Y qué sucede después, en muchos casos? También se comprometen a tener políticas activas para la prevención de los amaños, de las apuestas ilegales. Uy, que me he ido. Yo pensaba que esto no se tendría que no se iba a plasmar en un convenio. Me ha resultado, la verdad, que bastante chocante esto de que tengan que comprometerse a unas políticas activas para prevenir los amaños, las apuestas ilegales y cualquier otra práctica que pueda resultar contraria a la pureza de la competición. Vamos, que no soy una ingenua, que sí, que suceden estas cosas y tal, pero bueno, no sé, que está bien que lo pongan, que lo plasmen en el papel. Aquellos clubes formadores deberán percibir una compensación si la futbolista firma un contrato con otro equipo. Para recibir esta compensación formativa, las futbolistas deben tener menos de 23 años y además deben haber jugado como mínimo 2 temporadas en el club, incluyendo la última de contrato. Este convenio tiene un efecto retroactivo y entra en vigor por lo menos hasta el 30 de junio de 2026. Como decía en un medio de comunicación, no sé si la entrevistaron en Mundo Deportivo o en qué medio era, una abogada experta en derecho deportivo, hay que empezar a trabajar ya en el siguiente convenio. Porque esto sí tiene un efecto retroactivo desde junio, creo que del 2024, hasta en principio junio del 2026. Si no se ha firmado un nuevo convenio, pues yo me imagino que lo prorrogarán. Pero, como dice esta abogada y como yo creo que Amanda de FUTPRO estará haciendo, pues ya están pensando en nuevas mejoras de este convenio colectivo. Y antes de meterme en el siguiente tema de este resumen de noticias, seguro que Alfonso quiere decir algo sobre esto. Pues que sí. Tú eres más futbolero que yo, vamos.
Sí, como lo sabes. Sí, no, la verdad es que...
Iba a tirar de estereotipo, pero no, paso.
Bueno, vale, pero sí es verdad que hay 3 aficiones en concreto de mí que me gusta mucho, que es el fútbol. No es tanto, pero sí lo sigo y lo que más sigo es el motor. Pero bueno, es algo también que poca gente lo ve, ¿no? Por lo menos aquí en España. Sobre lo que estabas diciendo de las casas de apuestas, me gustaría ver el convenio masculino también, ¿no? Y hacer una comparación con lo que se le exige a unos y a otras, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de apuestas, y haciendo ahora memoria, me acuerdo que hace un año o 2 años hubo casos en España, en Italia, además, entre de amaños de partido, tanto de segunda como de segunda B, como sospechas de primera. Quiero decir que está muy bien que lo pongan en el convenio, pero me gustaría saber si esa exigencia también se le exige al masculino. Y luego quería hacer una comprobación de...
No he investigado. No,
ya lo sé, pero que sí sería, sobre todo para equiparar, ¿no? Y me gustaría ver el convenio, que tampoco sé qué convenio tiene el masculino con el femenino. Y es, para compararlo, ¿no? Sobre todo para ciertas cabecitas no pensantes que pirulan por esta ciudad que flipas.
Nada, buscas en el BOE y allí los tienes.
Y sería para que vean qué es lo que tienen unos y lo que tienen otras, ¿no? Y yo soy...
Pero ya solo miras el sueldo.
Ya, no, es que...
¿Sabes? Que en las mujeres... a ver, de memorieta Raquel...
Creo que
no llegan a los 30.000 euros al año.
Exactamente, pero ¿sabes la contestación que me llega a mí de bastante cenutrios?
Pero es que ellas no lo valen, es que su juego es... vale, tres balones de oro seguidos de jugadoras españolas.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que no llenan los campos de fútbol.
Tres balones de oro seguidos.
Ya, es lo típico. El masculino...
Y a lo mejor un cuarto.
Seguramente. El masculino da más tirón,
masculino lleva más tiempo.
Claro, lo valen, no juegan igual, parece que están jugando en un colegio.
Me cago en la leche. No lo veo, pero vamos, me asalta por redes sociales. Va. Alexia Putellas, y no entiendo de fútbol, nada, nunca he jugado al fútbol. Y le he visto el último gol, o el penúltimo, y es una auténtica pasada. Ya me gustaría ver a Cristiano Ronaldo, a Mbappé, a Zinedine Zidane, o...
Ese está retirado.
Ya me da igual, pero hacerlo ahora, seguro. Sí. O no. Raúl González, o Isco, o Borja Iglesias haciendo eso.
Que son topicazos, pero que es lo que te sueltan. Y no hay manera de poder cambiar esa mentalidad, o por lo menos yo soy incapaz de hacerlo. Por mucho que se lo explique, por mucho que tal, no hay manera. Hay a veces que es mejor coger y decir, mira, la perra gorda para ti, ¿no? Pero es que es así.
Bueno, eso hice yo hace unas semanas.
Es que a veces, no sé si merece mucho la pena, muchas veces, el ponerte en una lucha con una persona que la cabeza la tiene cuadriculada. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, sí sería bueno equiparar uno y otro y que vieran, o por ejemplo, hacer pedagogía sobre unas cosas y otras, ¿no? Sobre los convenios que hay. Porque sería lo más interesante para intentar abrir los ojos, por lo menos, a esta sociedad.
Bueno, pasamos del fútbol a un melón, yo creo que bastante más gordo. Como es la gestación subrogada o los vientres de alquiler. ¿Cómo se define la gestación subrogada o vientre de alquiler o gestación por sustitución? Creo que es otra terminología. Pues bueno, es una práctica que también se considera violencia contra las mujeres, pues se sale de una posición de superioridad sobre una mujer que es más vulnerable para satisfacer el deseo de ser madre o padre. Nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia del año pasado, concluye que la gestación subrogada cosifica a los bebés, convirtiéndoles en una simple mercancía objeto de un contrato con una mujer que, por lo general, actúa impelida por un estado de necesidad acuciante. Por lo tanto, a raíz, y esto es lo que ha salido en medios de comunicación, cuidadito con algunos titulares... Que tela marinera. Deja de ser un trámite directo inscribir en el registro civil a un bebé nacido a través de un vientre de alquiler en otro país, a pesar de que se cuente con una resolución administrativa o judicial extranjera que valide el contrato por gestación, por sustitución o subrogada. A partir de ahora, solo se podrá formalizar la inscripción siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación, es decir, la filiación es la relación jurídica entre hijos y padres-madres. Por tanto, ¿cómo formalizar la inscripción? Bien, por vínculo biológico o por adopción. El objetivo que se tiene es evitar que ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas burlen la prohibición de esta práctica en nuestro país y la practiquen en el extranjero. Esta es una reclamación histórica del movimiento feminista y de los colectivos que defienden la protección de las y los menores por suponer una mercantilización, otra vez, del cuerpo de la mujer y de sus hijas o hijos.
Ay, madre, yo aquí me pongo malo. Vamos a ver, me parece perfecto, me parece que esta resolución llega tarde. Es una pena, y entiendo por qué, que no, que no sea con carácter retroactivo, porque me parece que lo que está, para mí es una venta de seres humanos.
A ver, una sentencia no puede tener carácter retroactivo.
No, ya lo sé, que digo que es una pena que no sea. Simplemente es
pero
una
pero es que ni, ninguna que ninguna sé. Sentencia tiene carácter. Lo único que puede tener carácter retroactivo son las leyes.
Ya lo sé, que lo sé, pero que es una pena que no pudiera ser en una ley que evitara los amaños. Y pongo un ejemplo muy claro, el de la egoísta Ana Obregón.
A ver.
Es lo mismo.
He dicho, voy a abrir un melón estupendo y maravilloso, bastante gordo, porque...
A ver, es que es una compra.
En España está prohibido.
Sí, pero en Estados Unidos, en otros países, no. Ese es el puñetero problema. Que van allí, alquilan o compran y luego... ella es mamá, la ponen como mamá y luego aquí se registra. Eso es lo que me parece un puñetero error. Y eso es algo que en una ley, una ley
lo
podría...
Lo registran, si no me equivoco, viene con en el consulado.
Ya, España. Con lo cual registro español. ¿Sí o no? Por lo tanto, eso es lo que habría que evitar en una puñetera ley. Que gente como Ana Obregón, que tiene pasta, pueda comprar un vientre para satisfacer su egoísmo de ser otra vez mamá. Y eso me refiero a ella, pero a todas.
Y
a todas y todos, ¿vale? Ah, pero bueno, es que...
Porque tenemos varios casos de hombres famosos...
Pero es que me da igual, o sea, a todos. O sea, me da igual a todos. Quiero decir, en mí mismo puede haber un reflejo de todo esto. Yo no tengo posibilidades de tener hijos. Y yo no podía haber cogido esa posibilidad. Y al no poder tener hijo, tenía la posibilidad de adoptar. El que quiera ser madre o padre, tiene la opción de adoptar. ¿Me entiendes?
Pero tenemos que partir de la base que tu deseo de ser madre o padre no es un derecho.
Exacto.
¿Vale?
Exacto.
Entonces, si biológicamente...
No se puede,
buscas otras alternativas.
Exacto.
O si no, con el dolor de tu corazón, pues no podrás ser madre y a lo mejor puedes ser una buena tía o un buen tío.
Exacto.
¿Vale? El problema que se ve aquí, y esto yo lo he discutido por ahí en otro foro, es que claro, no puedes dejar desprotegidos a esos menores que vienen, que han sido engendrados en otros países, que han nacido en otros países, porque una pareja o una persona individual ha querido satisfacer su deseo a través de la compra y valiéndose de la necesidad de otra persona, porque volvemos otra vez a lo mismo. Cualquier tipo de violencia contra la mujer, como es la prostitución, los vientres de alquiler, la gestación subrogada, se vale de una posición de inferioridad, en la mayor parte de los casos económica, de mujeres, ¿vale? Entonces, el problema es qué pasa luego con esos bebés, porque por el convenio de los derechos del niño y de la niña, o el convenio de los derechos de la infancia, hay que protegerles.
Sí.
Y tú como Estado no los puedes dejar a la buena de Dios. Entonces es ahí todavía peor el melón. ¿Qué es lo que haces? ¿Los recibes aquí? ¿Se los quitas a esas personas y lo tutela el Estado hasta que sigan los trámites oportunos de adopción y a lo mejor no les toca ese niño o esa niña? Es que, al igual que pasa con el tema de la prostitución y la trata, hay que sentarse muy bien, desde mi opinión, ¿vale? Hay que sentarse muy bien en una mesa durante mucho tiempo y ver las diferentes opciones, las diferentes vías para tener cubiertos todos esos agujeros, porque vuelvo otra vez a decir lo mismo, en España está prohibida esa práctica,
sí,
pero encuentran recovecos para que vengan aquí, los inscriban como sus hijos y sus hijas. ¿Y qué es lo que sucede el día de mañana con esos menores o que ya se han convertido en personas adultas que quieran conocer y que les cuenten que, bueno, pues que han sido comprados? No, bueno, no utilizarán esa palabra, pero bueno. Pero aterrizando más, el melón es cómo eso lo pones en una ley que, pues eso, que lo primordial, que lo importante es la protección de esos y esas menores.
A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. No sé si la opción que diste antes de darlos en adopción sea la mejor opción, pero creo que para mí ahora mismo es la que veo más factible. Y suele ser muy duro, ¿no? Pero yo creo que sí. Es que si no haces eso, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa?
No sé, que se queden en el país donde han nacido, pero posiblemente ya, pero en allí... en peores circunstancias de las que estuviesen aquí. Claro. Y cuidado, que desgraciadamente el sistema de... Así, por lo poco que conozco, el sistema de tutelaje, pues tampoco es un camino de rosas para los niños y las niñas.
Y a ver, yo estoy de acuerdo que todo el mundo quiere ser madre o padre. Yo en eso estoy, pero el menor prevalece. Y digo el de Ana, ¿cómo se llama? Ana Obregón. Es que me enfoco porque es el último caso y es el último caso que yo conozco.
Pero claro, es el último caso porque ella en realidad no es la madre, es la abuela. O sea, ha utilizado el esperma de su hijo muerto. Entonces, es que tiene ahí... Que es
por eso, es que...
Tú lo ves en una película y dices, ostras, Dios bendito.
Vamos a ver, y luego hay otra cosa. Por estadística, digo estadística, es más fácil que Ana Obregón o cualquier otra persona de la misma edad termine falleciendo, por lógica, porque es ley de vida. ¿Qué pasa con ese menor? Porque por lo que yo sé, en el caso concreto de Ana Obregón, familia...
¿Alessandro Lecchio?
No, porque él, de hecho lo ha hecho público, él no reconoce como que sea... ni siquiera hijo de su hijo. Quiero decir,
llegado el momento, no sabes cómo va a actuar.
Bueno, pero ¿qué pasa?
Pero cuidado, que hay otros casos que no son Ana Obregón, que son Jaime Cantizano, que son Miguel, sí, Poveda, que es Javier Cámara,
Miguel Bosé, puede ser también,
¿no? Miguel Bosé, cuatro nada más y nada menos. Y la última, y la que te encoge el corazón, es Chimamanda, o sea, la que escribió Todos deberíamos ser feministas, que dices...
Pues apaga y vámonos.
Ole tus ovarios, bonita.
Pura incoherencia, ¿no? Mm. Entonces, claro, es que...
Si es una incoherencia muy gorda, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hay mucha gente que se llena el pecho de decir que es feminista y luego sus actuaciones dejan mucho que desear. Y creo que lo hemos tenido y hemos hablado hace poco de ello, ¿no? En concreto, pues, con algún político, con gafas.
Ah, bueno.
¿Me entiendes, no?
Sí.
Entonces, quiero decir
que esta mañana también me ha salido en otra conversación.
Es que es... Bueno, Peti, con esto es que me pone de mala leche porque, joder, es gente que vale, que tiene un nivel económico y parece que el dinero lo compra todo, ¿no? Y hay ciertas cosas que me parece que...
Pero
que
no hay otras... parejas que ahorran precisamente para esto y que buscan los sitios o las empresas que sean más económicas. Pero vamos, tampoco quiero meterme yo mucho a decir sobre las empresas que se dedican a la gestación subrogada, porque hice un trabajo hace un montón de años en el máster y no he vuelto a tocar nada. Tengo mi idea clara en cuanto a esto de la gestación, pero como he dicho antes, tengo también mis dudas de cómo abordarlo cuando el bebé ya está aquí. ¿Qué hacemos? Y para mí, siempre lo diré,
la protección del menor.
Es la protección del menor.
Por eso digo que la adopción es la más fácil, porque cuando es bebé es mucho más fácil. El problema es cuando ya pasa ciertos años, es ahí donde yo veo el problema. Pero en un bebé yo creo que es muchísimo más fácil.
Creo, bueno,
creo, no lo sé.
No sé. Yo repito, este es un tema en el que se deberían sentar alrededor de una mesa más grande que esta. Muchos y muchas profesionales para abordarlo de la mejor manera posible, pero que en España siga siendo un país que prohíba la gestación subrogada.
No, y que hay presiones, lobbies, para que eso cambie, ¿eh? O sea, hay presiones y de hecho pues hay una parte del Parlamento que quiere que sea legal. Y eso, ojito...
Nos metemos otra vez con el sistema capitalista.
Ojito que de aquí a unos años puede pasar, ¿eh? Eso es otra historia que además es que están en sus programas electorales. Que a veces cuando votamos no sabemos ni lo que coño votamos porque no nos leemos los programas electorales, perdón. Entonces, cuidadito, porque esto... si hay un cambio de gobierno, esa vía queda muy abierta, para ese cambio.
Bueno, de momento estamos en el presente, tenemos en teoría un gobierno progresista de coalición. No abordarán este tema, dejarán otros en el tintero, pero aquí estamos la población para hacérselo recordar. Y vamos con la siguiente canción, con nuestro siguiente hombre, que es un pozo de... sorpresas. Macaco nos presenta su canción Mensajes del Agua.
Sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice,
¡óyelo! Grietas
escalando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice,
óyelo,
nada, antes de pasar a la entrevista que realicé a Ana María Castro Martínez, quiero hablar de una película que, si habéis oído hablar de ella, pues nos ponen antecedentes sobre el tema que abordaremos en la entrevista a Ana María y yo. La película se titula Sorda. Tengo que reconocer que no la he visto aún. Sí he visto el cortometraje en el que se basa la película. Y también vi la entrevista que le hicieron en La Revuelta a sus protagonistas, a Miriam Garlo y Álvaro Cervantes. La protagonista de Sorda se llama Ángela y, como el título dice, es sorda. Su pareja es Héctor y es un hombre oyente. Ambos van a tener un bebé y aquí, durante el embarazo, es cuando empiezan a aparecer los miedos de Ángela ante la maternidad, pues se plantea que cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y esto provoca en Ángela cómo afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. Este largometraje, como os he dicho, está basado en el corto del mismo nombre que se presentó en 2021. En el cortometraje no aborda el tema del embarazo, sino lo anterior, la búsqueda de este bebé y los planteamientos que ella se hace un poco por lo que ve y a veces se enfada con su pareja, que en el cortometraje no está interpretada por Álvaro Cervantes, porque piensa que lo que quiere es protegerla en este mundo tan oyente. El largometraje ha ganado en el Festival de Málaga la Biznaga de Oro y también los premios a Mejor Intérprete tanto para Miriam como Álvaro Cervantes. Y al hilo de esta película quiero hablar de la lectura fácil. ¿Qué es esto de la lectura fácil? Pues es una forma de redactar textos que tiene en cuenta el contenido, el lenguaje y la forma para que todas las personas, absolutamente todas, puedan leerlos y entenderlos con facilidad, sobre todo aquellas personas que tengan dificultades lectoras. Por tanto, los textos en lectura fácil se dirigen a todas aquellas, pero en especial a las que tienen dificultades lectoras transitorias o permanentes. Pueden ser desde personas con algún tipo de discapacidad, pero también para las personas mayores. Por ejemplo, el uso de los pictogramas nos ayudaría a toda la población a podernos manejar, por ejemplo, en un aeropuerto. Porque si estás en un aeropuerto extranjero con un idioma diferente, pues los dibujitos, aunque parezca una tontería, nos ayuda muy bien a situarnos. La lectura fácil, ¿por qué es necesaria? Por el acceso a la lectura y a la información, que es un derecho y una necesidad social. Leer es un placer que permite compartir ideas, pensamientos y experiencias. Muchos textos tienen un exceso de tecnicismos, las leyes y las sentencias, una sintaxis compleja y una presentación poco clara. Muchos textos académicos, por ejemplo. Más del 30% de la población tiene dificultades lectoras. Hay entidades que adaptan libros a lectura fácil, por ejemplo, la editorial La Mar de Fácil o la asociación Lectura Fácil. Plena Inclusión, aquí en Castilla y León, yo sé, tiene una biblioteca con textos en su página web adaptados a lectura fácil y también imparte cursos sobre ellos. Yo, durante la pandemia y gracias a Insolamis, pues pude hacer un curso sobre lectura fácil. Y antes de dar paso a la entrevista para hablar de discapacidad mujer con Ana María Castro Martínez, pues vamos a escuchar a Carlos Núñez y su canción El Pozo de Arán. Bueno, pues Ana María Castro Martínez es una abogada especializada en discapacidad y dependencia, educación y violencia de género. Ahí es nada. Es doctora en Derecho de la Unión Europea y también especialista en delitos de odio. De hecho, se encontrará ahora mismo en un congreso en Bilbao sobre educación y delitos de odio. También se encuentra en la actualidad cursando el doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela en la línea de educación. Y ella es la que me ha liado durante 2 años a participar en congresos en su ciudad, en Vila García de Arousa. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a la entrevista que le realicé.
Ana María, buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la invitación para venir a hablar en Las que faltaban sobre mujer y discapacidad. Y yo creo que la primera pregunta que tenemos que responder es ¿cómo podemos definir la discapacidad?
Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, el honor es mío. Pues nada, a ver, la discapacidad es lo que se produce cuando una persona interacciona con la sociedad y esta sociedad le pone barreras. Esas barreras, cuando no se ponen los medios adecuados para que la persona pueda estar en igualdad de condiciones con los demás, pues entonces es lo que se produce la discapacidad. Para ello tienen que ser personas que tienen unas dolencias o patologías de carácter pues indefinido o permanente durante, en principio, para toda la vida. Y bueno, y eso, en esa interacción con la sociedad, pues esas barreras es lo que le produce esa discapacidad. Por tanto, la culpa o de la propia definición de discapacidad la tiene la sociedad. No las personas con discapacidad.
Vale. Hace relativamente poco tiempo se produjo la modificación del artículo 49 de la Constitución. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado a la sociedad darnos cuenta que era necesario cambiar la denominación en ese artículo? ¿Y por qué era tan necesaria ese cambio?
Bueno, pues ¿cuánto tiempo? Pues desde que tenemos nuestra Constitución española hasta el 15 de febrero de 2024, que se hizo efectivo el cambio en la Constitución del artículo 49. ¿Qué pasaba con ese artículo tan polémico? Pues que aparecía una palabrita que era la palabra disminuidos. Entonces, esa terminología ya no era correcta. Ya en distintas legislaciones, etcétera, aparecía ya otra terminología que es persona con discapacidad, que es la denominación correcta, y aparecía porque en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que se aprueba en España y se ratifica en mayo de 2008 en España, bueno, pues a partir de ahí la denominación correcta pues es persona con discapacidad, y no era de recibo que nuestra propia Constitución, de la que mandan el resto de leyes, pues no tuviera correctos los términos. Entonces, ¿qué problema hubo? Hubo el problema de que hubo varios partidos políticos, en primer lugar el PP y el Vox, primero el PP no estaba de acuerdo con este cambio por diferentes razones, y luego el partido Vox, que tampoco estaba de acuerdo porque lo consideraba que no era el momento adecuado en España, que era un capricho de los gobernantes en ese momento, que no era nada urgente, que era una simplemente declaración ideológica, lo cual eso, bueno, dice mucho también de este partido, ¿no? Porque parece como que no quiere aceptar la realidad de las cosas, que están basadas en la igualdad y en la correcta denominación de las personas o colectivos o personas que pertenecemos a este colectivo, ¿no? Entonces, también lo consideraba que era una ideología de género. Entonces, bueno, pasó el tiempo, luego el Partido Popular ya se avino a esa modificación y más tarde se aprobó en el Congreso, pero en el Senado el Partido Vox siguió sin estar de acuerdo con esta modificación. Cuando sabéis que tiene un quórum especial de muchísimo más porcentaje para poder cambiar y reformar nuestra Constitución, ¿no? En la nueva redacción, lo que aparecía en el antiguo artículo era la palabra disminuidos, físicos, psíquicos, sensoriales, y se cambió pues por otro artículo donde ya es mucho más correcto y aparece ya persona con discapacidad. Porque aunque parezca que no es correcto, la denominación es importantísima y la terminología es muy importante. No es lo mismo decir persona con discapacidad que decir tonto, retrasado, disminuido, subnormal, tonto, etcétera, etcétera. Entonces, es importante eso. Y en nuestra Carta Magna o de la que emanan el resto de leyes no tenía sentido que apareciera correctamente en leyes inferiores y en la gran ley que tenemos o el gran paradigma de a partir del que se formulan el resto de leyes en España, pues que no apareciera correctamente el término. O sea, es que eso era algo, pero ya veis los años que hemos tenido que pasar. ¿Quién ha promovido todo esto? Como siempre, el tercer sector, las asociaciones del tercer sector, algunas personas en particular, pero en principio las mayorías, la mayoría de las asociaciones que tienen que ver con discapacidad. Y también las plataformas, como puede ser el CERMI, Plena Inclusión, etcétera, ¿no? Plataformas que tienen que ver con el tercer sector. Y ahí es después de tantísimos años que tenemos nuestra Constitución, todavía ahora se ha cambiado. Como digo, el 15 de febrero del 2024. Un añito hace.
Sí. Uh-huh. ¿Y por qué piensas que se considera a las personas con discapacidad? Porque, claro, tú has hecho alusión a unos términos como es tonto, subnormal, etcétera, etcétera, que a mí me dan la sensación que están más relacionados con el área intelectual. Pero como tú has dicho, discapacidad engloba diferentes capacidades, o sea, puede ser una discapacidad sensorial, puede ser una discapacidad visual, intelectual. ¿Por qué crees que Vox no ha entrado en el aro? Y a PP le ha costado tanto. ¿Qué consideran que las personas con discapacidad, tú crees que en esta sociedad están aún consideradas en segundo plano? ¿En segundo o en tercer plano?
Bueno, pues yo no lo creo, pero hay sectores que sí. Pues se vio, por ejemplo, en este cambio normativo tan importante que llevamos tantos años luchando, y hay reticencias todavía. Si vemos el porcentaje de votos de ciertos partidos que se han un poco puesto desde el principio y luego ya no, es un porcentaje de voto de la población española importante. Entonces, significa que parece que, si representan realmente a su electorado, bueno, pues parece que la sociedad pues no está preparada. A ver, cada vez la normativa ha ido haciendo que seamos todos más iguales, que se nos considere todos en el mismo plano, las distintas etnias, los distintos sexos, géneros, orientaciones sexuales, religiones, etnias, lo que luego derivan en discriminaciones por colectivos, ¿no? Entonces, pues sí, pero es muy importante que la sociedad ya vaya entrando en saber que las personas con discapacidad somos iguales en derechos, no somos iguales, cada persona es diferente a otra. Es en la igualdad de los derechos, de la participación social, la participación e inclusión social, pero no en como personas. Como personas somos todos diferentes, porque eso es decir, las personas somos iguales. No somos iguales en derechos y en obligaciones y en deberes, por supuesto, pero en derechos, no que seamos iguales. Entonces, es muy importante denominar correctamente la terminología adecuada para cada cosa. Entonces, siempre se denominó las personas con discapacidad, sobre todo la intelectual, los que estaban locos, los de enfermedad mental, que es un colectivo bastante importante, pues se le decía locos, había que encerrarlos en una vivienda, incluso los que tenían síndrome de Down siempre estuvieron encerrados en las viviendas, no salían a la sociedad. Los padres que tenían poca formación, los centros escolares no los querían, los padres no los sacaban a la calle, tenían miedo a ese rechazo social, porque eso tiene un estigma tremendo, tremendo. Poco a poco se ha ido eso pues igualando y ahora parece que ya están bastante integrados. Y de hecho es así. Las políticas públicas es lo que han hecho realmente, estas políticas públicas abiertas que aperturan a la igualdad de derechos son lo que han hecho que realmente esta igualdad pueda ser posible. Hoy todavía no lo es. Y no lo es precisamente porque tenemos que seguir dictando normas y leyes para que esto sea efectivo, porque si ya estuviera no seguiríamos RQR con ello. Y seguimos teniendo que dictar, pues un porcentaje de la población con discapacidad intelectual tienen derecho, pues por ejemplo, a un concurso público de oposiciones, pues a que puedan participar en igualdad de condiciones que los demás, y ya poniéndonos un porcentaje de un 3% de enfermedad en discapacidad intelectual, un 7% a todos los que tienen discapacidad, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada posición, ¿no? Entonces, ese tipo de normas, normas laborales, los ajustes razonables a la hora de que una persona con discapacidad esté trabajando, que el empresario o el Estado, por ejemplo, si son funcionarios, le ponga todos los ajustes razonables que necesita para estar en igualdad con sus compañeros, ¿no? Entonces, claro, todavía tenemos que seguir dictando más y más y más normas, porque muchas veces nos dicen, ¿no?, a los letrados y a las letradas nos dicen, pero ¿por qué tanta ley? ¿Por qué tanta norma? Bueno, pues es que al final hay mucha norma, yo creo que demasiada ya. Sin embargo, como no se cumplen y no se ejecutan, tenemos que seguir RQR hasta que lo consigamos. Exactamente. Sí, perdón.
Por eso, no. Es que claro, tú estás haciendo alusión a lo que se suele denominar la discriminación positiva, esas acciones positivas que la sociedad en sí considera discriminaciones porque quizás no conozcan la definición y por qué se necesitan esas discriminaciones positivas. ¿Nos podrías explicar tú un poquito, explícanos por qué son necesarias estas acciones positivas o discriminaciones positivas?
Claro que son necesarias y cada vez más necesarias porque, por ejemplo, es inconcebible que un ciudadano, una ciudadana de España, europea, mundialmente en la cuna de los que estamos privilegiados en el mundo, es un poco absurdo que no pueda comprender que una persona con una discapacidad de más del 65% que no pueden trabajar o que tienen una dificultad horrorosa para trabajar y para encontrar un puesto de trabajo, que puedan tener una ayuda pública mensual de a lo mejor mínimo como 418 euros, o sea, algo casi que no les da ni para medianamente vivir. Entonces, este tipo de ayudas son absolutamente necesarias, simplemente porque son colectivos en situación de vulnerabilidad. Esos colectivos están protegidos no solo por la Constitución o las normas, sino por otros colectivos y otros poderes, como es también el poder del tercer sector, ¿no? Y entonces, bueno, es absolutamente necesario y continuar con estas ayudas, ¿eh?, y legislando sobre ello.
Bueno, Ana María, tú eres abogada, experta en discapacidad y aparte experta en educación. Estás ahí, eres, como se dice en mi tierra, no sé si ahí en Galicia también, eres culo inquieto. Y yo creo que tus días son de 48 horas. Entonces, quería enlazar la educación y la discapacidad. ¿Tú piensas, desde tu conocimiento, desde tu investigación, que tenemos una educación inclusiva con la infancia con discapacidad?
No hay educación inclusiva, no se cumple la educación inclusiva, que como sabéis es un derecho. Entonces, por ejemplo, el alumnado menor, los chavales, los primeros niños en la primera infancia, por ejemplo, en la educación infantil, tienen derecho a esa educación inclusiva en la siguiente, secundaria, universitaria, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se da? Pues porque los poderes públicos son los que tienen que aportar los medios humanos, técnicos, económicos, tecnológicos, etcétera, para que ese alumno, volvemos a decir lo mismo, esté en igualdad con el resto de alumnado, ese alumno o alumna. Entonces, para que el alumnado esté en la misma situación hay que ponerle medios. Por ejemplo, la adaptación de textos. Hay menores, hay alumnado que no comprende los libros de texto, son complicados, tienen demasiados dibujos, demasiadas fotos, etcétera, etcétera. Ese formato hay a ciertos colectivos, por ejemplo, los chavales que tienen TEA, otros tipos de patologías, síndromes, etcétera. Bueno, pues necesitan de medios en donde se les adapte al tipo de formato que ellos pueden comprender. Por ejemplo, un libro de texto. Entonces hay que adaptar esos apuntes, esos libros, para que ellos puedan adquirir los conocimientos que luego le van a exigir a la hora de un examen o de seguir pasando de curso, etcétera. Todo eso no lo hay. Luego tenemos otra problemática importantísima, que es la formación. La formación de los docentes y las docentes, que tiene que ser ya hoy en día ya enfocado a esto. No solo los de pedagogía terapéutica, que ya son especializados, ¿no? Audición y lenguaje, etcétera, sino también para el resto de profesorado. Tienen que estar ya muy formados en estas técnicas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cada vez se detectan más menores alumnado que tiene este tipo, bueno, una serie de patologías y síndromes que repercuten y tienen muchísimas dificultades en la escuela. Entonces, tenemos que ponerle los medios. ¿La ley dice que hay que poner los medios? Sí, la respuesta es sí. ¿Se ponen los medios? La respuesta es no. Se ponen algunos medios. Y sobre todo una cosa muy importante que quería destacar es qué medios y de qué manera. Bien, el alumno, la alumna necesita esos recursos que él necesita o que ella necesita de forma individualizada y adaptados a lo que él o ella necesita. No pueden ser medios en general. O sea, por ejemplo, un libro de texto y hacemos un libro de texto adaptado para todos los niños que tengan, imaginaos de un curso de primaria, para todos los niños y niñas que tienen dificultades en esa materia, por ejemplo. No serviría adaptar ese libro y decir un libro para los niños sin discapacidad y otro libro para los niños con discapacidad, por ejemplo, intelectual o con problemas mentales, etcétera, o que tienen problemas de falta de comprensión, que por cierto, aquí también entran para estas técnicas todas el alumnado que también, por ejemplo, es migrante, que no comprende las lenguas, etcétera. O sea, bueno, aquí ahora hablamos de discapacidad, pero entran otros colectivos, Entonces, ¿hay educación inclusiva en España? No, o sea, no, en general no, en algún sitio se aplica, en otro no y tal. ¿Qué tienen que hacer los progenitores? ¿Qué tienen que hacer los centros escolares? ¿Qué tienen que hacer el profesorado? Pues solicitarlo, lucharlo y pedirle a los poderes públicos que le proporcione todo lo que necesitan, medios, recursos humanos, recursos tecnológicos, etcétera. Porque muchas veces son cosas muy sencillas que no tienen que tener ni siquiera dotación presupuestaria. Por ejemplo, cuando es una ayuda de, bueno, no sé, adaptar a lo mejor un texto que pueda hacer un docente, hablar con el alumno de una manera particular para que te pueda entender, Otras veces es solicitar otros recursos que hay, como puede ser la persona facilitadora, que se puede solicitar si lo hay en esas comunidades autónomas que se la tienen transferida, solicitar otro tipo de intérpretes, otro tipo de cuidadores, cuidadoras, etcétera. Entonces, hay que conocer esta materia para poder también solicitar qué es lo que se necesita para ese alumno o alumna, pero desde luego no se cumple y no se ejecuta y no es general el cumplimiento de la educación inclusiva en España a nivel de educación.
Vale, y subiendo de nivel, dejamos la infancia y adolescencia y nos vamos a centrar en las mujeres con discapacidad. ¿Cómo trata la sociedad en su conjunto a las mujeres con discapacidad?
Bueno, pues como todas las mujeres, pues peor que los hombres, porque tenemos una discriminación, primero por ser mujeres, segundo por poner diferentes cosas, por tener una discapacidad. Tenemos muchísimas dificultades para interactuar en la sociedad, si no, no existiría todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, esas dificultades tienen que poner los medios, parece que es repetitivo, pero es que es lo que hay que decir para que se consiga. ¿Qué tipo de discriminaciones puede tener una mujer con discapacidad que no lo tiene una sin discapacidad? Bueno, pues por ejemplo, en la detección de ciertas patologías que son solo femeninas, y que ciertas patologías que no se está haciendo esa perspectiva de género en la investigación, por ejemplo. Hay ahora, por poneros un pequeño ejemplo, ¿no? Hay mucha investigación en temas de TEA, Asperger, etcétera, y no se había estudiado hasta hace nada esa perspectiva de género. Solo había niños con TEA, hombres, o sea, masculinos. Entonces, no había casi niñas, y decían, no hay niñas con TEA. ¿Pero por qué? Porque no se había detectado, porque pensaban que las niñas no lo tenían. Ahora se investiga y se ve que el porcentaje no era así, etcétera, etcétera. Vamos avanzando. Entonces, ahí se había discriminado a las niñas que tenían, o a las mujeres que tenían discapacidad, de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchísimas cosas. Por ejemplo, a la hora de la maternidad, que es una cosa muy importante, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una adopción. Hasta hace muy, muy nada, una mujer con una discapacidad importante no podía adoptar. ¿Por qué? Porque, imaginaos, pasó, y lo habéis visto en la prensa, mujeres con sordera profunda que querían adoptar un hijo, ya en pareja o individual, ¿no? Y les ponían muchísimas, muchísimas pegas porque consideraban que no podían hacerlo correctamente. Bien, otras con discapacidad intelectual. Alguna, con, sobre todo con enfermedad mental. Las mujeres con enfermedad mental solo se les ve como unas locas, que no saben hacer nada, que son peligrosas y que van a distorsionar todo lo que tienen a su alrededor, incluidos sus hijos, ¿no? Entonces, a las mujeres con enfermedad mental grave, sobre todo, esquizofrenia, paranoias, etcétera, se las tiene muy discriminadas, a nivel también de la justicia. A la hora de acceder a la justicia, a la hora de lo que estoy poniendo en esa medida, esta parte civil, como las adopciones, las tutelas, todo ese tipo de cosas, a la hora de los divorcios lo vemos los letrados y las letradas, cuando tú presentas a una mujer que se está divorciando y el casi ex marido empieza a presentar partes de ingresos involuntarios por descompensación a nivel de enfermedad mental, pues eso repercute negativísimamente en su divorcio. Por ejemplo, a quién se le van a dejar esos niños, si se van a quedar con la madre, se van a quedar con el padre. Entonces ahí eso también es una discriminación porque tienes una discapacidad. No solo por ser mujer, que también la tiene, sino también porque tienes una discapacidad. A la hora de los trabajos, en el ámbito laboral, tenemos muchísima problemática también. ¿Por qué? Porque consideran que si tú tienes una discapacidad intelectual o una discapacidad, por ejemplo, de enfermedad mental, ¿no? Consideras que no puedes estar trabajando en igualdad de condiciones que tus compañeros. Piensas que a lo mejor ahí, porque está muy muy unida la connotación de desinhibición sexual, por ejemplo, con las mujeres con discapacidad intelectual, por ejemplo, en inteligencia límite, ¿no? Que está como asociado esa desinhibición de sexual, ¿no? Parece que esa mujer, si la contratas, es un empresario, y contratas a una mujer, pues que como que va a tener relaciones con toda la oficina. Entonces, eso está ahí, eso es real, hay un estigma y cuesta muchísimo eliminarlo. Tenemos que estar por esa labor, por la labor de todas las personas. Tenemos los mismos derechos, no somos iguales, y por tanto tenemos que aprender el respeto a la diferencia y el respeto al otro o a la otra, que eso es lo que más cuesta cambiar en una sociedad. Las leyes son fáciles de hacer, son fáciles de aprobar, pero luego ya lo más importante es ejecutarlas.
La violencia de género que puede sufrir una mujer en una relación de pareja, ¿tú has visto casos en los que estas mujeres, como consecuencia de la violencia de género, deriven en tener una discapacidad?
Sí, claro. Es que, a ver, la mayoría de las mujeres, o sea, casi 100%, por ya no cogerme las manos, que han tenido una situación de violencia de género, pues como mínimo tienen una enfermedad mental, porque sabéis que una depresión, un cuadro de ansiedad, eso es enfermedad mental. ¿Vale? Tenemos como asociado que enfermedad mental es solo los cuadros estos psicóticos tremendos, pero no, una depresión es una enfermedad mental. Entonces, casi el 100% de las mujeres en situación de violencia de género, pues tienen esas patologías, pueden ser a veces temporales, a veces ya, por desgracia, ya se quedan permanentes para toda su vida, con tratamiento ya de por vida. Y no solo son secuelas físicas, porque a veces las físicas, bueno, pues como que se pueden curar fácilmente y tal, sino las secuelas a nivel mental. Entonces, esa discapacidad psicosocial derivada de la propia violencia de género, pues sí, claro, no es que lo provoque, es que la persona ya cuando está inmerso en ese tipo de delictivo, como víctima ella, claro, ya está sufriendo esa discapacidad. Aunque no tenga realmente catalogado depresión, ansiedad, cuadro nervioso, estrés postraumático, tal, es que ya lo ha llevado sufriendo, y lo peor es que muchas veces se sufre y se denuncia, a lo mejor una mujer ya de cierta edad, adulta mayor, pues con 70 años denuncia a su marido, ¿no? Y esa mujer lleva sufriendo 50 años esa violencia. ¿Cómo no va a tener unas patologías que dan lugar a esa discapacidad? Y precisamente volvemos al inicio de cuando empezamos la conversación, que decíamos de lo de las barreras. Precisamente eso es lo que provoca esas barreras. Esa mujer no está en igualdad de condiciones condiciones que otra mujer. Es que no lo está, porque no puede estarlo, porque esas barreras se lo impiden. ¿Eh? No se le trata igual y volvemos al estigma otra vez.
¿Y los juzgados están adaptados para enfrentarse a la realidad de las mujeres con discapacidad?
Bueno, a ver, ahora un poquito más, hay que decirlo, ahora un poquito más, si es cierto, por ejemplo, la discapacidad física. Las barreras arquitectónicas se están más o menos eliminando, ¿eh? No todos los juzgados, pero más o menos sí. Hay ascensores, ya no hay que subir por las escaleras, hay ascensores, se ponen rampas para las sillas de ruedas, etcétera. En cuanto a las personas con sordera, con discapacidad sensorial, auditiva y visual, pues también tenemos bucles magnéticos en las salas de vista, por lo menos en las capitales de provincia, ¿no? Entonces, eso todo ha ido avanzando, pero nos queda lo más difícil, que es la parte de la discapacidad intelectual y también con la enfermedad mental. Es muy difícil que esas personas, cuando están en un proceso judicial, puedan comprender qué les está pasando allí. Entonces, volvemos a lo mismo. Necesitamos los medios para que cuando están inmersos en ese proceso puedan comprender qué les pasa. Por ejemplo, cuando se hace una declaración, incluso en sede de comisaría y guardia civil, etcétera, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estamos allí y entonces muchas veces el tipo de preguntas que les hacen son de un nivel tan técnico, tan difícil, están enrevesadas las preguntas, es imposible que puedan comprender lo que se les pregunta, ¿eh? Entonces, necesitamos que ese lenguaje sea sencillo, que sea un lenguaje claro, que la comunicación sea clara, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Pues formando a los profesionales, no hay otra manera. Formando a los profesionales, formando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ya se está haciendo, formando a los equipos de los juzgados, que también se está haciendo, fiscalía, judicativa, a los letrados, etcétera. Eso se está haciendo ya, ¿vale? Eso sí que realmente llevamos un recorrido. Ahora, ¿funciona? ¿No funciona? Bueno, muchas veces, por ejemplo, estamos pidiendo persona facilitadora para venir al juzgado, acompañar al juzgado a la persona con una discapacidad intelectual. Bueno, primero, algún juez no lo sabe, pero bueno, ya cada vez más, ¿eh? Pides una persona facilitadora y la comunidad autónoma, si tiene transferida la justicia, pues te dice que no tiene dinero y no hay presupuesto para poner personas facilitadoras adecuadas. Por ejemplo, un psicólogo formado, etcétera, ¿no? Que sea persona facilitadora. Bien. Tú te lo pides para un proceso penal, para la vista, y te dicen que no lo hay, o te dicen que etcétera. Entonces, a veces puede acompañarle también un familiar, pero no es lo mismo. Entonces, nos derivan a las unidades de la víctima en las capitales de provincia y también las unidades de las víctimas, que también entran los de delitos sexuales. Ahí sí hay personal adecuado y preparado y formado, que son psicólogas y terapeutas, trabajadores sociales, que pueden acompañarte, por ejemplo, en esas vistas. Pero lo más importante para mí siempre es la comprensión. Que esa persona pueda ser comprendida, que ella comprenda, las dos partes, es pasivo eso, ¿eh? Que ella comprenda qué es lo que le están preguntando, que las preguntas que les hagamos sean sencillas, que no les hagamos preguntas trampas con un no, con un dis, con un verbo contrario, para que ellos se equivoquen y digan lo que lo quieren decir. Tenéis que también tener en cuenta que las personas a veces con discapacidad intelectual y enfermedad mental quieren gustar, quieren caer bien, y dicen siempre sí. Dicen siempre sí y le preguntas, ¿esto es rojo? Y te dicen sí. Y le dices, ¿esto no es rojo? Y te dicen sí. Entonces, eso tienen que conocerlo, la funcionalidad de las personas con discapacidad intelectual y con este tipo de... Porque los de discapacidad física y sensorial no tienen por qué tener esa otra discapacidad. No tienen por qué, pueden tenerla, ¿eh? Pero no tienen por qué. Los más problemáticos son los de discapacidad intelectual y eso, y enfermedad mental. Si están en un proceso, por ejemplo... a ver, una persona con discapacidad, con enfermedad mental compensada, no tiene por qué tener problemas. Ah, pero es que ingiere medicación. Y esa medicación te hace estar atontado, mareado, un poquito despistado, lento, etcétera. Pierdes un poco de memoria, te cuesta pensar, te cuesta concentrarte. No es que la persona con discapacidad, enfermedad mental, tenga ese problema de no entender. Sí, entienden perfectamente. ¿Qué pasa? Que la medicación, la ingesta de medicación, les hace que no estén en las condiciones adecuadas para poder contestar en un juzgado nada, ¿eh? Luego van van a los forenses, las forenses y los forenses lo mismo, van a verse allí a ver que les examinen, muchas veces tenemos un montón de problemas porque la persona no sabe expresarse. Hay personas, por ejemplo, los que tienen patología con TEA, por ejemplo, que no algunos tienen un problema de comunicación, que no saben expresarse bien, no quieren expresarse, simplemente se callan, etcétera. Entonces hay que conocer todo esto para poder entablar realmente una relación de igualdad con esa persona, pero en su propio beneficio. No es para favorecerla en algo que no sea igualdad, sino para que pueda contestar perfectamente en un juicio y se haga justicia. Es que eso es lo que nosotros pretendemos, la justicia con la J mayúscula que vemos tan pocas veces.
¿Y en los juzgados hay la figura de intérprete de lengua de signos?
Sí,
para las personas sordas.
Sí, no es que estén adheridos al juzgado, lo que pasa es que hay asociaciones que sí tienen un convenio con la comunidad autónoma, a veces con los propios ayuntamientos, con los propios ayuntamientos, y te lo abonan ellos, o en principio es gratuito. Tú pides a una asociación que tenga, voy a tener un juicio con una vista con una persona con sordera profunda que habla lengua de signos, que hay personas con sordera que no hablan lengua de signos y que se comunican. Entonces tú, pues como letrado, pues haces esa solicitud, o la hace el juzgado al organismo público que sea, comunidad autónoma o diputación, etcétera, o el propio letrado lo puede pedir también a una asociación que se le puede servir en ese recurso. Sí, eso en intérpretes de lengua de signos no hay ningún problema, ninguno. El problema está en la parte de los que tienen el problema de la comprensión. Mirad, y ni siquiera con discapacidad, sino también las personas adultas mayores, las personas migrantes. Tenemos mucho problema también con la discapacidad lingüística, que es también un tipo de discapacidad, que también a veces en los juzgados encontramos una persona que no habla bien español, y es cierto que le puedes pedir un intérprete en su lengua, ¿no? Pero ellos hacen el esfuerzo por comunicarse también en nuestra lengua, ¿no? En español, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso también es una discapacidad, ¿no? Entendiendo la diversidad lingüística como algo positivo, pero que te entiendan, que es lo que les estás preguntando, y ellos lo que quieren decir, que tú les entiendas a ellos también, ¿no?
Uh-huh. Y para terminar, ¿qué nos queda por conseguir para aceptar, incluir la discapacidad no como algo negativo, sino como algo que está dentro de la diversidad de nuestra sociedad? ¿Por qué tenemos que seguir luchando?
Pues hay que seguir luchando porque no somos iguales. El primer principio, el 14 de la Constitución, que nos dice que todos somos iguales, no es cierto. Entonces tenemos que seguir legislando, luchando y tal. Y sobre todo, yo creo que hay que inocular en la sociedad esa sensibilidad por este colectivo, pero no por este, por todos los que están en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es que no nos respetan, y luego surge lo que está ocurriendo hoy en día, que es el discurso de odio tan tremendo por todos nuestros colectivos, el de discapacidad, el de migrantes, el de orientación sexual, el de otras ideas, el de otras razas. O sea, eso está ocurriendo en el día a día, no solo en España, sino en el mundo entero, y desde luego llevamos una deriva bastante tremenda en esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Mayor formación. Sí lo están haciendo a partir de las políticas públicas aperturantes, que es la única manera de conseguirlo, para incidir en la sociedad, las políticas públicas bien organizadas y bien, pero no para un partido político ni para un gobierno determinado, sino para mejorar la sociedad, y es la única manera que tenemos, y que la sociedad empieza ya a darse cuenta que las personas con discapacidad ni son peligrosas, ni son peligrosas si están en un estado psicótico, si están en un estado, sí, claro, pero como sería cualquier situación, pero en la vida normal nada. Los empresarios que contraten a más personas con discapacidad, que además las estadísticas y la ciencia nos dice, la literatura científica, que jamás faltan a trabajar, que son súper responsables, que no tienen ninguna problemática de ningún lado. Entonces, es toda la sociedad, desde todos los ámbitos, los que tienen que poner su granito de arena. Y bueno, y nos queda mucho, mucho, mucho. Pero espero que la sociedad poco a poco se vaya sensibilizando más. Hace 50 años nadie sacaba un hijo o una hija con síndrome de Down a la calle, para que nadie lo viera, porque tenían vergüenza, vergüenza total, así de clara. Y hoy en día los padres van todos felices con sus hijos con discapacidad desde chiquitines, los llevan a las escuelas infantiles, los sacan a la calle, hombre, faltaría más. Pero bueno, ese camino ya lo hemos andado. Ahora queda el camino ya de los otros derechos, que tienen derecho, parece redundante, pero es así.
Pues nada, Ana María, muchísimas gracias por participar, poner un poquito de luz y sobre la discapacidad, sobre las mujeres con discapacidad, la infancia con discapacidad. Y nada, que lo dicho, que yo agradezco mucho que te hayas cruzado en mi vida y que podamos seguir hablando, investigando y conversando sobre esto.
Bueno, pues nada, para mí es un honor participar y bueno, yo realmente digo lo mismo, pues un placer haber coincidido contigo y que dure muchos años. Y bueno, y a seguir haciendo estos programas porque son muy importantes, porque traéis temas sociales que realmente la población tiene que escucharlos y tiene que saber cómo funcionan todas estos flecos por ahí sueltos de la sociedad. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues deseamos que hayáis disfrutado del programa y que os hayamos dado una nueva información sobre la que pensar. Nos volvemos a escuchar a la misma hora de siempre, las 6 de la tarde en nuestro dial 105.9, el próximo viernes 23. Seguid difundiendo el mensaje morado, compañeras.
A los que habéis tenido la paciencia de daros tiempo para saber qué ocurre. Si se ha ido la luz en todos los sitios o solamente en mi edificio. Quiero felicitaros a los que habéis echado una mano, a los que habéis calmado a los que tenéis alrededor, a los que habéis esperado pacientemente la cola de un autobús, o a los que os habéis perdido diciendo, oh, Dios mío, no funciona el metro, pero sí, estoy en una ciudad más pequeña y puedo ir andando, y por lo tanto todo es mucho más liviano. Quiero daros las gracias a los que os sobreponéis al día a día. Y precisamente en estos paseos que nos dimos, quienes salíamos de trabajar para coger un autobús enorme, me encontré con situaciones muy curiosas. Una de ellas era una persona con discapacidad que iba a su ritmo, cuando los demás tenían bastante prisa en una acera, porque los coches también circulaban, pero con un enorme respeto si alguien atravesaba la calzada, y entonces paraban. Y pensé en cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nuestro cuerpo no respondía al mismo ritmo que nuestra mente. Yo trabajé con personas con discapacidad en los años 90, cuando no había ni un solo texto que planteara qué ocurría con la vida afectiva, sobre todo cuando una discapacidad adquirida, es decir, cuando habías tenido un accidente de tráfico y de pronto te levantabas, te despertabas siendo otra persona. Y empezabas a poder entender o maldecir qué te ha ocurrido. Estaba pensando en la cantidad de héroes y heroínas que día a día se sobreponen. Y mientras tenía ese apagón o circulaba buscando un autobús, aunque luego estuviera esperando hora y media, me daba cuenta de lo afortunados que somos quienes tenemos la posibilidad de pensar en nuestras propias discapacidades, ¿no? Yo tenía para mí, en ese momento, la enorme discapacidad de no poder conectarme con la gente que quería. Como si estuviéramos en una situación de guerra, cuando en guerra tienes carencia de luz, de agua, de alimentos y temes por tu vida. Pero me sentía mermada, nerviosa, frágil, que es la palabra que define a las personas con discapacidad, a pesar de que son heroínas. Heroínas. Cuando yo hice el estudio con personas con discapacidad, me acerqué al Centro de Parapléjicos de Toledo, que es un centro de referencia. Y cuando digo referencia es de profesionales, como la copa de un pino, y de personas que están allí, además, generando ilusiones para que te acostumbres a tu nueva vida. Y además sepas que en el día a día seguro que vas a adquirir habilidades que te van a hacer todavía más poderoso o más poderosa, ¿no? Y en ese momento no había texto sobre la vida sexual. En ese momento tu cuerpo era el pasto de las medicinas, de los cuidados, de qué hacemos con esa piel tan absolutamente delgada y expuesta a unas nuevas posturas que te imaginabas indecibles hace tiempo, ¿no? Y pensaba también en las personas que han nacido ya con una discapacidad y que han adquirido eso desde muy pequeñas, que se entrenan precozmente y por lo tanto juegan con ventaja. Tienen otro tipo de horizonte. Y por eso creo que nos tenemos que mutuamente dar luz, porque si nos han apagado durante muchas horas, unas 5 horas, otros 10, otros 12 horas, otros 14 horas, el asunto es que nos hemos dado cuenta de lo que necesitamos y cómo nos ponemos de contentos cuando lo podemos lograr. Quiero que dediquemos la vuelta de la luz a las personas que tienen discapacidad y que se saben potentes y absolutamente disciplinados con su sonrisa, que siempre, siempre, siempre quieren que todo el mundo entienda que no son unas personas distintas, sino que son unas personas heroicidades todos los días, atravesando el horizonte de dejar de lado el no puedo para hacer posible el sí, conmigo contéis, que soy como vosotros. Gracias.